Atención, porque las alergias ya están aquí y muchos, ¿a quién culpan? Pues a la falta de lluvias y a este buen tiempo que estamos teniendo en España. Hoy es un placer hablar con Juan José Zapata, que es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Señor Zapata, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oiga, la culpa siempre hay que echársela a alguien. En este caso, ¿a quién? ¿A las lluvias y al buen tiempo?
Bueno, yo creo que no es cuestión de culpa, sino simplemente que la naturaleza tiene una norma, tiene una forma de comportarse, y en este momento pues tenemos unas temperaturas un poco más elevadas de lo que cabría esperar para la época. Están hablando de que quizá en enero ha habido temperaturas de marzo y ahora hay temperaturas muy parecidas a las de abril. ¿Y eso qué ha hecho? Pues aumentar los picos de polinización, que sean más altos, de algunos taxones que deberían de polinizar, como las cupresáceas. Y efectivamente, a final de enero empezamos a tener picos de polen, de cupresácea, muy altos, que han afectado a gran parte de la población que tenía sensibilidad a ese polen.
¿Qué tienen que hacer esas personas con alergias? ¿Avanzar sus medicaciones, esas precauciones? Porque, claro, ahora se ha juntado aquí todo. Como ya no hay épocas del año, primavera, verano, otoño, invierno, ahora todos en uno, ¿no? Un día hace verano,
claro,
otro día
claro.
Invierno. ¿Qué hay que hacer?
Pues fundamentalmente yo siempre digo que la mejor forma de actuar es tener un buen diagnóstico. Teniendo un buen diagnóstico, el paciente sabe perfectamente a qué se enfrenta. Y de esa manera, por ejemplo, en nuestra página de polenes.com, donde se pueden consultar los niveles de polen casi a tiempo real, se puede mirar, el que sepa que tiene un polen ya sensible, puede mirar cómo se está comportando la polinización. ¿Y entonces qué haría? Pues sería poner las medidas de control ambiental, como por ejemplo, pues el hecho de no hacer ejercicio físico en zonas donde hay una gran cantidad de vegetación, ponerse gafas de sol, por ejemplo, ventilar la casa en las horas medias del día, o ponerse mascarilla FFP2 o antipolen si tiene que estar en una zona de alta exposición. Una vez que ha hecho las medidas de control ambiental, pues tiene sus limitaciones, tendríamos que arbitrar todos aquellos tratamientos sintomáticos que nuestro alergólogo le ha indicado, y en ese caso pues tomaría su antihistamínico, su broncohidratador o la medicación oportuna. Y siempre es muy importante empezar lo antes posible, porque cuando el tratamiento se pone pronto, lógicamente los procesos inflamatorios alérgicos que van a derivar de la exposición son mucho más controlables.
Oiga, ahora que decía usted una alergia bien diagnosticada, hay muchas personas que todavía no saben si lo que tienen es un resfriado o una alergia. De ahí la importancia de visitar un alergólogo.
Claro, porque además estamos en una época donde convive la sensibilidad a pólenes, la sensibilidad a ácaros del polvo, y estamos en invierno, pues la posibilidad de tener un proceso catarral. Lógicamente, los procesos alérgicos son procesos que se reagudizan con la exposición de un polen, donde tú, por ejemplo, estás en una urbanización donde tienes muchos síntomas, te trasladas, por ejemplo, al centro de la ciudad o a la playa y cesarían esos síntomas. Por ejemplo, una persona que tiene un proceso catarral, todos hemos tenido procesos catarrales,
sí,
pues tendría molestias de garganta, dolores de cabeza, escalofrío, secreción amarillenta, y es un proceso que puede durar 4, 5 o 6 días y se mantiene en el tiempo. No es algo que dependa del sitio donde está el paciente o de unas determinadas condiciones climáticas, sino que estás enfermo, notas esa sensación de enfermedad y cuando termina se acabó. Por tanto, el alérgico, cuando tiene alguna crisis, se da cuenta de cuándo sus síntomas son alérgicos y cuándo son procesos catarrales. Pero ante la duda, siempre tenemos la posibilidad de la primera línea de actuación, que es nuestro médico de atención primaria, para que nos diagnostique si estamos ante un escenario o estamos ante otro, y la posibilidad de que si es una alergia lo pueda derivar al servicio especializado de alergología.
Juan José, estamos hablando de que muchas personas se automedican con el tema de los antihistamínicos por el tema de las posibles alergias.
Vamos a ver, la automedicación no es algo que de principio esté mal, porque nosotros lo que hacemos es adiestrar a nuestros pacientes para que puedan utilizar la medicación en el momento correcto. El problema de la automedicación está cuando no sabemos qué proceso estamos tratando y no sabemos cuál es el medicamento más oportuno para tratar esa patología. Una vez que el paciente está bien adiestrado, la automedicación es algo que tenemos que educar a la población para que sepa también cuándo utilizar unos recursos, que lógicamente no siempre el paciente tiene un acceso rápido y directo hacia un médico cuando tiene un problema que se repite cotidianamente, como puede ser una sensibilidad alérgica. Uh-huh. Por tanto, automedicación sí, pero dirigida por el especialista.
Uh-huh. Le voy a decir, ¿qué parte de genética hay en las alergias? Y después, ¿las alergias igual que vienen van o no?
Bueno, la genética es trascendental. Quiero decir, la enfermedad alérgica es una enfermedad que se hereda de los progenitores. Incluso cuando los dos progenitores tienen alergia, la posibilidad de presentar alguna afección alérgica es muy alta. Y eso se ve en que los niños, cuando son pequeñitos, a veces presentan una marcha que nosotros llamamos marcha atópica, y es el hecho de presentar patologías que tienen todas mucha relación. Por ejemplo, una dermatitis atópica, una sensibilización con proteínas de leche de vaca o de huevo, una patología respiratoria con problemas tipos sibilantes parecidos al asma infantil y que posteriormente se convierte en patología alérgica bien estructurada. Quiere decir que se puede presentar en la niñez con esta marcha atópica o se puede presentar en cualquier momento de la vida cuando las condiciones genéticas y el medio externo se ponen de acuerdo para que se puedan producir la manifestación de estos síntomas.
El otro día le escuché hablar sobre su optimismo con la aparición de nuevos tratamientos que mejoran este arsenal habitual de antihistamínicos y vacunas, ¿no? Pero lo principal sigue siendo la previsión, pero es importante que haya esos nuevos tratamientos.
No, fíjese, le digo una cosa. ¿Cuál es la buena noticia de la inmunoterapia? La inmunoterapia con alergeno, lo que llamamos vacunas alergénicas, que cada día con la tecnología que tenemos son mucho mejores, están mucho mejores calibradas, mucho mejor diseñadas y además cada vez nuestros diagnósticos son mucho mejores para poder aplicarlas.
Sí.
Con esto podemos curar, y digo curar, a un paciente que tiene, por ejemplo, sensibilidad a las cupresáceas, con este polen que estamos hablando, sí, o a los ácaros, o a la sensibilización a un gato o a una avispa.
Sí,
o sea, que
sí,
es un tratamiento realmente etiológico, un tratamiento que va a la causa y que podemos curar al paciente. Pero para eso se requieren tratamientos de alta efectividad y diagnósticos cada vez más personalizados y con unas mejores posibilidades de atinar si ese paciente va a tener la posibilidad de beneficiarse de un tratamiento o de otro.
En España se estima que existen más de 8 millones de alérgicos al polen. ¿Esto es mucho?
Bueno, pensemos. Extrapolamos este dato a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que posiblemente el 50% de la población de los países industrializados pueden tener alergia en las próximas décadas. Quiere decir que es una epidemia no infecciosa más importante, según la Organización Mundial de la Salud, del siglo XXI. Las enfermedades alérgicas están siendo altamente emergentes porque se dan unas condiciones genéticas apropiadas y un medio ambiente que también colabora a que se puedan expresar mucho mejor estas enfermedades, como por ejemplo la contaminación, el hecho de tener menos enfermedades infecciosas, el hecho de vivir en ciudades donde hay contaminación y productos más irritantes como el humo de cigarrillos en los hogares,
sí,
o el menos contacto con la naturaleza. Todo esto puede contribuir a que se acelere un poco esa capacidad alergénica que tenemos genéticamente procesada.
Bueno, pues ha sido súper interesante, sobre todo, Juan José, ante la duda o ante una serie de síntomas, siempre ir al alergólogo, que las personas dicen, bueno, es que no, es igual, ya se me pasará. No, no, hay que ir porque puede ser peligroso, pero sobre todo saber bien los síntomas y que te digan exactamente a qué tienes la alergia.
Claro, y muchas veces el paciente se pierde en una espiral de consultas, de diagnóstico. Pensar que muchas veces algunas enfermedades alérgicas pueden ser tildadas de banales, como por ejemplo la rinitis o la conjuntivitis. Pero claro, pensemos que un paciente que tiene rinitis o conjuntivitis, hasta un 30% puede presentar asma bronquial y se pueden producir comorbilidades también asociadas a la enfermedad alérgica. Quiere decir que las enfermedades alérgicas para nada son banales, porque producen un gran sufrimiento en la población y además unos costos directos e indirectos muy importantes para la sociedad.
Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, señor Zapata. Como siempre, es un placer escuchar al presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Todo el arsenal preparado por si las gafas, la mascarilla, ventilación, con todo lo que nos ha explicado y nos ha dado esos datos, todo bien anotado para evitar tener pues esas alergias más intensas. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Un abrazo.
Esperamos siempre ayudar. Hasta luego. Un saludo.
Gracias. Buenas tardes. Adiós.